Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El día 12 y 13 de junio va a tener lugar aquí en Valladolid el primer Congreso Nacional de Servicios de Asistencia. Va a ser en la Feria de Valladolid y tiene como objetivo encontrar esas soluciones a los retos que dicen cada vez son mayores en todas las administraciones. Lo ha puesto en marcha la Diputación de Valladolid porque dice que realmente es un problema conjunto y que tiene que reunir aquí a los mayores expertos de este sector para intentar de alguna manera salir adelante. Pero vamos a hablar de este congreso con quien es la diputada delegada del servicio, con Sonia. Muy buenos días, Sonia Alonso.
Muy buenos días.
Háblanos y cuéntanos por qué habéis creado desde la Diputación este primer Congreso Nacional de Servicios de Asistencia.
Bueno, este primer congreso está creado con mucha ilusión, la verdad, y creemos que es un pilar fundamental para los ayuntamientos de toda España, porque el servicio del SAM es un servicio fundamental que nos ayuda o que ayudamos, hablo de los dos lados, ¿vale? Soy alcaldesa, soy diputada, entonces hablo de los dos lados. Recibimos muchísima ayuda por parte de este servicio para el día a día de los ayuntamientos. Los ayuntamientos pequeños nos estamos enfrentando a muchos retos novedosos y gracias al servicio del SAM podemos salir adelante.
Claro, porque hay que recordar que la provincia de Valladolid tiene pocos municipios de más de 1.000 habitantes, 36 si no me equivoco, y muchos más de menos de 125, porque claro, los problemas son conjuntos de mucha gente que intentáis, bueno, pues encontrar esa salida. ¿Qué papeles se van a analizar, qué retos se van a de alguna manera a ver en este primer congreso y qué conclusiones o soluciones pretendéis que salgan de ahí?
Lo que pretendemos nosotros es poner en común todas las provincias de España los problemas con los que nos enfrentamos desde el SAM. Problemas con secretarios, problemas con nuevas tecnologías, problemas de urbanismo, todo lo que nos encontramos como reto diario, ponerlo en común, porque igual lo que para la Diputación de Valladolid le supone un gran problema, la Diputación de La Coruña, te pongo un ejemplo, ya tiene esa solución. Entonces, el objetivo es poner en común todos los programas que llevamos, cómo se llevan, y así entre unos y otros poder mejorar el servicio.
Claro, un encuentro, ¿no? Un espacio de encuentro para intercambiar todas las experiencias que tenéis todos, que son realmente, yo creo, que comunes en más de una ocasión y que va a servir de mucho este primer Congreso Nacional, o así por lo menos lo esperáis. ¿Qué tiene que hacer la gente para, bueno, pues apuntarse, para conocerlo y para que realmente ese 12 y 13 de junio pues se llene ese primer congreso?
Pues mira, ya está lanzada la web oficial, es www.congreso-san.es. Ahí se puede consultar el programa sobre cada sesión que se va a realizar. Se conocerá a los ponentes, a los expertos participantes. Se inscribe, es gratuito, el congreso, es importante decirlo. Y ahí podemos acceder a las noticias y a todos los proyectos que se pueden presentar, porque vamos a hacer un concurso dando dos premios, el primer premio a la mejor asistencia y proyecto que esté ejecutando ahora mismo una diputación, y otro al mejor proyecto que se quiera realizar en un futuro. Pues para esto hay un jurado y aquí se puede, en la página web te puedes inscribir y decir de qué va el proyecto de la Diputación. Quiero también decir que las inscripciones son abiertas, que no cuesta nada y que hay ahora mismo un grupo de trabajo formado por diferentes diputaciones. Ahora mismo está la Diputación de Gerona, la de Castellón, la de Granada, la de La Coruña, la de Madrid, como no, la de Valladolid, y estamos a la espera de alguna más que formen ese grupo de trabajo para poner en común todo lo que podamos realizar para ayudarnos los unos a los otros.
Claro que sí, que eso es lo más importante y el objetivo de este primer Congreso Nacional de Asistencia a Municipios, que esperáis que reúna 250 personas ese 12 y 13 de junio, del que vamos a estar muy pendientes para que se resuelvan, como bien dices, pues algunos de los problemas principales y que tengáis ese punto de encuentro entre todos vosotros para solucionarlo y mejorar así al final la vida de los ciudadanos de la provincia de Valladolid, que yo creo que es el objetivo final. Sonia Alonso, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Un placer.
Muchas gracias a ti.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Activamente.
Y hoy no vamos a hablar en concreto de algún problema que tenemos en salud mental, sino de la salud mental en general con una gran noticia, y es que nuestro colaborador, David Cortejoso, ha tomado posesión la semana pasada como nuevo decano presidente del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León. Y tenemos que darle la enhorabuena. David, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias.
De verdad que estamos todos muy orgullosos de que ocupes este nuevo puesto, sustituyendo a Jaime Gutiérrez, en el que tienes, yo creo que, bueno, las ideas muy claras, David, así lo dijiste cuando tomaste posesión, los retos muy bien definidos e intentar trabajarnos sobre ellos, sobre todo lo que pretendéis y sobre todo queréis conseguir los psicólogos de nuestra comunidad, de Valladolid también, con vuestra profesión, ayudando sobre todo pues a quienes a lo mejor veis más débiles, como los niños, con una atención muy especializada en los colegios, en la atención primaria también, que yo creo que es muy necesario. Cuéntanos un poco qué retos te has marcado.
Sí, bueno, mucha ilusión, mucho trabajo en este comienzo y retos históricos, como bien dices, que hay que darles un impulso para intentar lograrlos de una vez, que yo creo que son reivindicaciones no del colegio, sino necesidades de la sociedad, que es a lo que realmente importa, ¿no? Como bien decías, algunos de los retos, pues yo creo que lo hemos hablado en alguna ocasión, ¿no? El conseguir que estemos en primaria, los profesionales de psicología, en atención primaria. Una reivindicación necesaria debido a la creciente demanda de problemas de salud mental que hay en la población y que todavía no estamos ahí. Estamos de forma muy escasa en otros niveles de atención de la sanidad pública, pero no estamos en primaria. Creo que es lógico y necesario por muchas cuestiones. Descargar un poco de trabajo a los que lo están llevando ahora mismo, profesionales de la medicina, profesionales de la enfermería, y por supuesto pues atender a esta población problemas que al final vamos a ser rentables, ¿no? En cuanto a ahorro de psicofármacos, en cuanto a cronificación, en cuanto a bajas laborales y en cuanto a satisfacción y curación de los usuarios, que es lo importante. No solo eso, como bien decías, el que estemos o empecemos a estar presentes en los centros educativos. Es una demanda que precisamente ayer tuvimos una reunión con Consejería de Educación y que ya hemos trasladado en otras ocasiones y volvimos a trasladar ayer, ¿no? Hay ya ciertas comunidades de nuestro país que están empezando a meter a algunos profesionales de la psicología en los centros educativos, al margen de los departamentos de orientación, que también es otra reivindicación histórica necesaria, porque cada vez pues nuestros menores están teniendo más problemas. No solo los menores, también hay que atender a los profesionales de la docencia, atenderlos in situ, detectarlo a tiempo y prevenirlo.
Claro.
Y otro de los grandes retos que tenemos hoy en día, por desgracia, que sigue siendo una cuestión importante y que cada vez va a más, es el tema del intrusismo profesional. Nuestra profesión y otras profesiones sanitarias, por desgracia, pues tienen mucho mucho intrusismo. Cualquier persona que se hace un pequeño cursito hoy en día se abre un despacho, se abre un lugar y hay que empezar a hacer mucha pedagogía con la ciudadanía para exigir titulaciones, para exigir una formación necesaria, para exigir una colegiación, ya no por el hecho del intrusismo, sino por el riesgo a la salud que les puede suponer el ponerse en manos de estas personas, ¿no?
Claro, reconozco que cuando he visto que uno de los retos era el intrusismo, sí que me ha llamado la atención, porque claro, vuestra labor yo creo que es tan importante. Yo la comparo realmente, bueno, pues a a un doctor que te pueda curar en un tema de salud, en vuestro caso salud mental. ¿Cómo puede haber intrusismo? Porque nadie se puede hacer pasar por médico. Sí que me ha llamado la atención que haya alguien que se pueda hacer pasar realmente, o que, bueno, con esos cursos ejerza y se atreva a ejercer la psicología.
Sí, sí. Tenemos casos de personas que se anuncian como psicólogos o como psicólogas, o que anuncian que realizan actuaciones o terapia psicológica cuando en realidad no son profesionales de la psicología. Y como te decía, pues se hacen cursos o se hacen algún tipo de formación. Incluso viniendo de otras, ya no digo no formados, sino incluso profesionales que vienen de otras áreas del conocimiento, de otras profesiones, de otras carreras universitarias, y que se meten a abordar estos problemas cuando en realidad no tienen esa formación de base que es necesaria. Con lo cual, pues sí, tenemos este problema. Estamos trabajando codo con codo en este sentido con la Consejería de Sanidad desde hace tiempo. Cada vez va más este problema, cada vez hacemos más denuncias, incluso en ocasiones pues tenemos que llegar a los tribunales, ¿no? Y evidentemente el problema, pues lo que te comentaba, es el riesgo para la salud de estas personas. Por eso digo que hay que hacer mucha pedagogía con la ciudadanía ahora que nos escuchan, y que exijan no solo el que sean profesionales de la psicología o de la psiquiatría, profesionales especializados de la salud mental, y además profesionales colegiados, que siempre es una garantía, ya que están sometidos a un código deontológico y ético para abordar sus problemas de salud, que es lo importante.
Claro, y hablabas y mencionabas a la ciudadanía para hacer pedagogía, pero también les reclamáis o les pedís a toda la ciudadanía que os apoye, ¿no?, en estas reivindicaciones, como decimos, históricas, para que podáis meteros de verdad de lleno en la psicología de atención primaria. O sea, es decir, si al final todos pedimos realmente que se incluya en la atención primaria o en los colegios y centros educativos públicos, bueno, pues nos harán más caso. Decías que el otro día habíais hablado con la Consejería de Educación. No sé cómo había salido esa reunión y si teníais buenas sensaciones ante vuestras demandas.
A ver, tenemos sensaciones. El problema es que muchas veces la propia administración no está bien coordinada en cuanto a delimitar sus competencias entre unas consejerías y otras, y a veces también les falta comunicación entre las propias consejerías. Uh-huh. Consejería de Educación, yo por lo menos les he visto dispuestos a abordar este tema. El problema es la delimitación de funciones con el tema de la Consejería de Sanidad, pero ya hay otras comunidades que han dado el paso valiente y que están incorporando profesionales de la psicología para atender a estos problemas en los centros educativos, y creo que ya es hora, porque además hasta ahora, bueno, pues los planes que nos han presentado, incluso la estrategia de salud mental y otros planes anteriores, se aborda esta problemática en los centros educativos, pero la solución que están dando ahora mismo pues es la formación de los orientadores, que ya hay en los centros educativos, que ya están saturados de trabajo, que encima no todos los orientadores pues tienen ese perfil de ser un psicólogo o una psicóloga, y que la solución después de formarles es que lo detecten y lo deriven, que lo deriven a un sistema sanitario en el que no estamos en primaria, no estamos en emergencias, Y luego pues estamos muy escasos en las áreas de salud mental o en la especializada, con lo cual al final pues no resuelves el problema, lo derivas a otra zona que no lo resuelve tampoco por la falta de recursos y profesionales, ¿no? Uh-huh. Sí, te decía que tenemos que ganarnos a la ciudadanía. Yo siempre he dicho que siempre hablamos de mi médico de cabecera o de mi enfermera, que todos lo decimos, ¿no?, y es tan fenomenal porque hace una labor estupendísima. Ya es hora de que empecemos a hablar de mi psicólogo, de mi psicóloga, porque al final, como siempre digo, es una pata más de la salud.
Totalmente.
De la salud en general, que es necesario cuidar, y que por qué no se tiene que atender desde el ámbito público y en el primer paso de la atención sanitaria, que es la atención primaria, donde se pueden prevenir, donde se pueden tratar otras cuestiones a lo mejor más livianas, y luego evitar que vayan a cronificaciones, enfermedades o trastornos más graves y sobrecargar todavía más esos siguientes pasos especializados de nuestra salud pública, ¿no?
Uh-huh. Hablabas, claro, de que hay que reconocer mucho más por parte de la ciudadanía a nuestros psicólogos, hablar de mi psicólogo. Yo estoy encantada con mi psicóloga, de verdad que me parece algo fundamental, que también tenemos todos que tratar y sobre todo que cuidar mucho nuestra salud mental. Y también otro de los retos que te propones, David, es tener beneficios, ¿no?, para todos los colegiados, que realmente también vosotros y todos tus compañeros, que tanto ayudáis a la ciudadanía, tengáis ciertos beneficios por toda esta labor que hacéis.
Claro, a ver, nosotros desde el colegio ya desde siempre se les ofrecen muchos servicios, se les ofrecen muchas posibilidades a los colegiados, pero es verdad que pasan los años y hay muchos colegiados que todavía no se acercan al colegio y que sienten este colegio como una carga, ¿no?, que hay que pagar semestralmente. Uh-huh. Para poder realizar su labor profesional. Yo les invito a que se acerquen al colegio. De hecho, antes de estar en la Junta de Gobierno, fue de esta forma, ¿no? A mí me acercaron a través de un grupo de trabajo. Tenemos mucha oferta formativa, grupos de trabajo, grupos de investigación, cursos, hay mucha cuestión que les puede servir, y realmente con los años pues fui descubriendo egoístamente todo lo que me puede, no solo lo que puedo aportar yo, sino lo que me puedo aportar a mí, contactos, compañeros, posibilidades de trabajo, ya te digo, formación, investigación, hay muchas otras cuestiones, aparte de pues compartir con otros profesionales las experiencias del día a día, que ese apoyo pues siempre viene muy bien. Al final, pretendemos que ampliar esta oferta de servicios, que los colegiados se sientan atendidos, que sientan el colegio como su casa, porque es su casa, el colegio no es de la Junta de Gobierno ni del decano, es el colegio es de todos, y que disfruten del colegio, que lo vean con utilidad y que al final pues acaben acercándose para aportar ellos también. Ese es uno de los objetivos principales que tenemos, sí.
Pues tienes retos muy marcados en esta nueva etapa en la que te has introducido, David Cortejoso, nuevo decano presidente del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, que no nos va a dejar, que cada semana va a estar aquí con nosotros también para ayudarnos a todos nuestros oyentes a mejorar en la salud mental. Gracias, David, y enhorabuena. Un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias, Marta. Un beso.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Llevamos muchos años aquí en COPE, en este espacio, intentando ayudar a los papás a tener ese desarrollo de la inteligencia emocional en nuestros más pequeños y también hacer una revisión de nuestras propias emociones y de nuestros propios pensamientos. Pero es verdad que es que hay veces que seguimos todavía muy mal, que se comprueba con muchas situaciones y muchas noticias que, por desgracia, tenemos que dar prácticamente a diario en los medios de comunicación. Por eso es importante que Beatriz Alonso hoy nos hable de los pilares básicos o de lo que tenemos que tener con urgencia dentro de nuestra educación emocional para sentar esas bases y después continuar con el camino. Beatriz Alonso, muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Es verdad que todavía tenemos que aprender mucho, sí, que mejorar muchísimo en esta educación emocional que nos estás ayudando tú desde este espacio, pero que todavía, por desgracia, pues vemos algunas situaciones que nos hace pensar que tenemos que asentar esos pilares, ¿no?, de la casa para que se pueda construir bien.
Sí, porque al final muchas veces yo en el trabajo con las familias, Marta, si me permites hablar un poco, claro, de lo cercano, de lo que tenemos en nuestra ciudad, sí que es verdad que, bueno, pues vienen buscando soluciones rápidas. ¿Por qué? Pues porque la situación en casa es difícil, la convivencia con algunos de sus hijos es muy complicada, yo todo eso lo entiendo, pero también es verdad que siempre trato de decirles que las pautas tienen que partir de algo, tienen que partir de esos pilares, tenemos que intentar comprender que si marcamos unas pautas, por ejemplo, pues para trabajar la frustración, se tienen que sostener sobre algo, porque si no, al final volveremos al punto inicial e incluso las cosas pues podrán ir a peor. Entonces, creo que es importante que, como tú muy bien has descrito y has dicho, sujetemos esa educación en tres pilares fundamentales, que si quieres pues empezamos a nombrar.
Claro, ¿cuáles son? Cuéntanos.
Bueno, pues les voy a nombrar los tres así para que ya nos vayamos haciendo un poquito de idea. Uno fundamental es la empatía, que es esa capacidad que todas las personas tenemos en nuestra inteligencia emocional, pero que tenemos que practicar. Tenemos también que poner un pilar fundamental en la escucha a nuestros hijos, a nuestros niños, nuestras niñas. Y otra muy, muy importante, sobre la que yo lucho mucho, es dar visibilidad, dar luz a aquello que sentimos. La época en la que nos enseñaron que lo que me pasa yo me lo trago, me lo como y me lo gestiono yo solo, creo que afortunadamente ya ha pasado, hemos comprobado que eso no es bueno, luego te deja heridas emocionales muy grandes cuando eres adulto y es fundamental que nos posicionemos en esos tres pilares pues para intentar educar en educación emocional, que es un poco lo que tratamos de hacer aquí.
Claro que sí. Esos tres pilares, que ¿cómo podemos desarrollarlos? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a que lo lleven a cabo? ¿Y cómo podemos hacer esos cimientos, como decimos, también en nuestra propia educación para conseguirlos? El que los chicos conozcan esas emociones, el tener muchas veces esa escucha o la empatía hacia nuestros semejantes, sobre todo, para que no se creen esos conflictos en las aulas o con su entorno.
Pues yo creo, Marta, que si quieres hablamos un poquito de cada uno de ellos y así vamos, vale, dando como alguna pauta. Yo, claro, la primera de todos pondría la visibilidad, es decir, el dar luz a las emociones, a los sentimientos. Hablar de ellos, hablar abiertamente, sin tener vergüenza, sin tener pues ese sentimiento de que compartir con el otro mis desgracias es contagiársela. Hay, Marta, muchos niños en la casa de B que tienen miedo de contarle a sus padres o a sus madres que están enfadados o que están tristes porque luego me comentan a mí que es que les voy a contagiar. Si yo estoy triste y se lo cuento a mamá, mamá se va a poner triste. Bueno, esa idea hay que erradicarla, no es verdad. Yo voy a atender tu emoción, voy a validarla y voy a intentar ayudarte a que mejore y a que te vayas sintiendo mejor. Entonces es fundamental que no vean que sentir es malo, que sentir es bueno y hay que compartirlo, no con todo el mundo, evidentemente tenemos que tener personas que nos ayuden y que nos orienten, pero hay niños y niñas que piensan que sentirse enfadado, sentirse triste, es malo, está mal. Entonces, claro, todo esto al final se enquista, se queda ahí dentro, tengo la sensación de que mis sentimientos no son válidos, de que no son importantes para otras personas, de que puedo hacer daño a otras personas con ello, y al final pues se quedan ahí dentro y nos acostumbramos desde pequeños a no contar las cosas. Por lo tanto, desde nuestro ejemplo, que siempre decimos que somos ese ejemplo, intentar dar visibilidad a nuestras propias emociones. Otro, por seguir un poco con la coherencia de esto, con la escucha.
Vale.
Si mi hijo o mi hija pues me comenta lo que siente y yo no le escucho, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues cortarle ese canal de comunicación. Al final lo que sucede es que no tienen un sitio donde sentirse a gusto, donde sentir que se les entiende, que se les valida, y que entonces pues no van a hablar y luego vamos a pedir cosas que nosotros no estamos fomentando. Yo creo que el escuchar, Marta, sería bueno, porque ahora sí que me encuentro sobre todo con familias que viven la adolescencia de sus hijos de una forma pues un poco conflictiva, que escuchar no es juzgar, que hay que intentar entender esas razones, entender que ellos tienen su propia visión del mundo, intentar comprenderles y no ponerles sus ideas en las nuestras, decir, no, es que yo cuando era pequeño a mí no me pasaba esto, tampoco es para tanto. Creo que la escucha tiene que ser una escucha activa, con los cinco sentidos y sobre todo pues con el otro pilar que nos queda, que es la empatía. ¿Cómo vamos a poder empatizar con alguien si no le escuchamos? Si no aprendemos a ver que las emociones de los demás nos afectan también de una forma indirecta. Yo haría una reflexión con respecto a este pilar, y es que yo veo, Marta, que vivimos en una sociedad que cada vez tiende más al individualismo. Es el yo primero, yo mimé conmigo y me olvido un poco de los demás. Bueno, pues eso no es sano. Somos seres sociales, seres que vivimos en sociedad, que necesitamos al otro para ser. Yo soy hija de una persona, soy hermana de otra, soy pareja de otra, por lo tanto, pues necesito al otro también para ser. Y tenemos que aprender y enseñarles que las personas que les rodean tienen emociones, que son seres que sienten igual que ellos y que muchas veces pues podemos ayudar o simplemente escuchar, pero sobre todo respetar las emociones del otro para poder entenderle mejor y para poder tener también una mejor relación, una mejor convivencia.
Claro que sí. Pues de verdad que creo que tenemos que asentar bien fuerte estos pilares, que tenemos que seguir trabajando en esa educación de inteligencia emocional en nuestros pequeños y que podemos ayudarles siempre escuchándote a ti y a tus consejos. Beatriz Alonso, muchísimas gracias. Un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros, Marta.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Estoy segura que todos nuestros oyentes conocen perfectamente a Nacho Gago, el mejor profesor en el año 2023 de España, un gran conocido de esta casa, un amigo y sobre todo una persona que ayuda muchísimo a todos los jóvenes adolescentes y que ahora también va a ayudar a los padres. ¿Cómo? Pues con un libro que sale hoy a la venta que se llama ¿Cómo sobrevivir con un hijo adolescente? Nacho Gago, muy buenos días.
Buenos días, Marta, ¿cómo estás?
Qué placer volver a tenerte aquí.
El placer es mío, la verdad.
Y además con un libro bajo el brazo que se dice, con tu primer libro en el que vas a ayudar y quieres crear como una guía para esos padres que también en la adolescencia andan un poco perdidos, que no saben qué hacer con los niños y que tú tras 15 años como profesor trabajando
adolescente.
Con adolescentes, bueno, pues sabes ya mucho, ¿no?, de cómo poder tratarles y ayudarles sobre todo.
Pues sí, la verdad es que está basado en experiencias reales, vividas tanto en el aula como fuera de ella con alumnos o fruto de proceso de investigación propia, ¿no? Pero son relatos que narran el día a día de nuestros adolescentes, cómo lidiar con ellos incluso es un libro que se pueden leer ellos también para ver qué sentimientos tienen sus propios padres o familiares, ¿no?
Que al final es ese tándem, ¿no? Es esa unión de yo no te entiendo, pero yo me siento incomprendido por ti, claro. Y de alguna manera tenemos que intentar lidiar con esta época tan complicada que tú haces perfectamente bien cuando estás con los alumnos. De esos relatos has sacado y hablas como de los 7 pecados capitales, ¿no? Un poco hablando de todo lo que pasa con esos sentimientos, emociones o con esos pecados para ir hilando, ¿no? Esta guía. Cuéntanos.
Es como una especie de árbol del que salen diferentes ramas, que son los 7 pecados capitales, y de cada una de ellas pues hay 7, 8 experiencias relacionadas pues con uno de ellos, ¿no? Con esos sentimientos que les provocan ira, frustración, etcétera, ¿no? Realmente cada uno de los temas que se aborda podía ir en cualquiera de los pecados capitales, porque en realidad pues hay muchos sentimientos que van naciendo de forma pues diferente en cada historia, ¿no? Pero bueno, era una manera de presentar el libro y de que fuese pues pues interesante para el público, ¿no? Pero bueno, ahí se verán muchos sentimientos que tienen nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros padres, abuelos, madres, toda la gente que los rodea, que necesitan también pues ser comprendidos, porque ellos también están en un proceso difícil al lidiar con estos críos en esta época, ¿no?
Claro, ¿a ti qué es lo que más te ha llamado la atención, ¿no? ¿Cómo tú sabes si consigues perfectamente que tu alumnado, además de obedecerte, te admire y te siga? Que eso es al final lo que pretendemos también un poco, ¿no? Que tengan esa confianza con los padres y que puedan abrirse a ellos, aunque estén pasando por una época complicada.
Yo lo intento, ¿vale? No siempre lo consigo, pero lo intento. Pero creo que es fundamental y bueno, puede que haya gente que no esté de acuerdo, pero desde mi punto de vista creo que hay que abrirles las puertas y decir, mira, puedes contarme lo que quieras, lo que necesites, háblame del problema que tengas, vamos a solucionar este problema y después, bueno, ya veremos a ver qué hacemos o si has actuado bien, si no has actuado bien, pero en ese momento en el que el chico tiene un problema, necesita conocer necesita tener a alguien que le ayude, no a alguien que le vaya a reñir en ese momento, a castigar, sino vamos a solucionar esto porque para él es un problema grave. Entonces vamos a solucionar esto y después, bueno, ya veremos a ver cómo analizamos lo que ha pasado, cómo vemos cómo estás y cómo resolvemos esto.
Pero claro, estamos hablando de esos problemas que pueden tener los adolescentes que para nosotros a lo mejor se nos escapaba o no teníamos otros, pero claro, ahora se enfrentan a las redes sociales, se enfrentan incluso a todo lo que tiene que ver con los dispositivos móviles que les acercan al juego, a muchísimas situaciones muy complejas que claro, en ese momento de la vida al que nosotros no nos enfrentábamos porque no teníamos al alcance, ellos sí y no saben manejarlo, ¿no? Esos son problemas graves a lo mejor.
Claro, son los que más posibilidades tienen para ver en internet o en cualquier sitio mil cosas, ¿no? Tienen disponibilidad de todo, pero realmente muchas veces no saben nada, ¿no?
Claro.
Entonces sí que es verdad que ellos pues tienen todo al alcance de su mano y a veces pues se les va un poco de las manos, ¿no? Y sí necesitan esta ayuda. Nosotros hay algunas cosas que no han cambiado, pero muchas sí, ¿no? Y todas estas igual ni siquiera nosotros como adultos las entendemos, pero tenemos que intentar hacer el esfuerzo de entenderlo y de empatizar, de ponernos en su lugar y de ver a ver qué es lo que ha pasado, por qué ha pasado esto, ¿no? Y bueno, intentar dejar la rabia, etcétera, a un lado y bueno, buscar un punto de unión entre padres e hijos, ¿no?
También controlar nuestras propias emociones, ¿eh? Que salen y que es difícil con adolescentes,
sí.
Y cómo sobrevivir a ellos, que es el título de ese gran libro, que hablamos mucho de las familias de los padres, pero también puede ir perfectamente a los profesores, ¿no? Puede ser una guía también que ayuda a los profesores a saber cómo ayudarles en el aula.
De hecho, está hecho un poco para ello, ¿no? Porque son historias breves con diferentes temáticas, ¿no? Y luego hay una reflexión final para poder trabajar en el aula. Entonces, bueno, ajá, es un poco también guía para tutorías, para docentes y, bueno, aparte de para padres, ya te digo. Y está hecho de una manera que no busca el morbo ni busca puntos así que no sean necesarios para contar la historia, ¿no? ¿Vale? Se puede contar de una forma fácil
blanca.
Y blanca, sí, y que los propios adolescentes puedan leerle, también darse cuenta de igual de puntos o cosas que están haciendo mal y que pueden cambiar, ¿no?
¿Sobre qué tendríamos que reflexionar, Nacho?
Nosotros.
Nosotros y ellos, claro. ¿Con qué nos hace reflexionar con este libro?
Pues del comportamiento del ser humano
en general.
Ahora mismo, en el 2025, ¿no? Sobre todo, algo preocupante, pues es, bueno, preocupante y que hay que ocuparse son las redes, ¿no? Uh-huh. Y la tecnología, que yo creo que está avanzando más rápido que el propio ser humano, y llegará un momento que igual no seamos capaces ni de controlarlo.
Ahí nos deja esa reflexión, pero si queremos saber cómo gestionar todo eso, cómo sobrevivir con un hijo adolescente, sale hoy a la venta y mañana 6 de febrero, este jueves, a las 6:30 en el Centro Canal de Castilla vas a tener esa presentación, la gente luego va a poder charlar contigo, vas a firmar ejemplares y va a ser un día muy bonito también para ti, que te has adentrado ahora a escribir y este es el primer libro. Espero que de muchos, Nacho.
Ojalá.
Muchísimas gracias, de verdad,
gracias,
y que vaya muy bien. ¿Cómo sobrevivir con un hijo adolescente? Ya lo sabemos.
Olor a tinta.
Y por supuesto también tenemos espacio para hablar de literatura en este programa especial y vamos a hacerlo de un vallisoletano, de Juan Manuel Olcese, que tiene un libro, El País de las Lágrimas, con el que vamos a hablar pues con nuestro crítico literario, Javier García. Buenos días.
Buenos días, Marta.
No sé si nos vas a hacer llorar y se nos va a estropear nuestra dermatitis, nuestro cutis, o no. Cuéntanos.
No, la verdad que es una novela, este País de las Lágrimas, una novela negra. Yo diría que muy negra. La verdad que me ha gustado esta novela de este vallisoletano, donde nos vamos a encontrar a Emilio, digamos que es uno de los protagonistas principales, que es un profesor español que viaja pues a la Asunción, en Paraguay, en un intento desesperado de huir de su pasado y de comenzar una nueva vida, que allí se va a encontrar pues digamos con varios personajes, con Mauri, una mujer peligrosa, digamos, que con la que vamos a conocer la noche de ese país sudamericano, luego con Carlitos, que es un niño de la calle. O sea, creo que es una crónica trepidante y brutal de la sociedad real de un país como Paraguay, que a lo mejor lo tenemos un poco ahí lejano y que no sabemos lo que puede pasar, sobre todo en estos países de Sudamérica, uh-huh. que a lo mejor nos muestran solo una cara, pero está, digamos, la cara B, que es un... pues no sé, rebosa realismo en todos los capítulos que tiene. La verdad que me ha parecido una novela muy coral, de personajes, muy pantanosa, te mete muy muy rápido, y creo que es una novela muy bien escrita por este vallisoletano y sobre un tema al final, digamos, pues oye, escabroso, lo que te encuentras ahí, que te lo puede acercar. Como te decía al principio, Marta, pues que a lo mejor es una forma de vivir que la tenemos un poco más alejada, que no es tan europea.
Uh-huh. No, la verdad es que nos acerca a una realidad, además está basada en hechos reales. Uh-huh. Bueno, pues con ese texto, ¿no?, que nos estás diciendo, con esa manera de escribir adictiva, que recorre esos personajes que tienen tanto carisma y que nos engancha, ¿no?, de primeras a esa novela y a todo lo que nos va contando nuestro vallisoletano.
Sí, la verdad que te metes desde el principio, lo hace bastante bien y sientes que eso, que estás allí, que estás en ese mundo, que estás viendo un país que no te muestran las fotografías, los vídeos o lo que puedes ver un poco más amable, entre comillas. Y la verdad que son personajes muy bien construidos, todos ellos, y es dura, ¿eh? Es dura la novela porque al final... toda esa parte de drogadicción, prostitutas, claro. La parte de explotación sexual y esa cultura machista y patriarcal, pues oye, te pellizca el corazón.
Claro.
Pero bueno, oye, al final también, como está un poco, ya te decía al principio, que es una novela negra, uh-huh. al final esa parte de novela negra te engancha mucho y oye, creo que es una novela bastante completa, pues para conocer una cultura, para distraerte un poco de lo que tenemos en nuestro día a día, que también hay que distraerte de vez en cuando de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y oye, un buen libro de un vallisoletano que al final los de la tierra, como digo,
claro,
yo, también,
hay que apoyarles.
Escriben mucho y bien.
Eso es. Pues, ¿qué nota le ponemos a este vallisoletano?
Pues yo le pondría un 7,75 sobre 10.
Muy bien, 7,75. Creo que nunca hemos dado tantos decimales. Y es porque estamos, yo creo que también, pues sintonizados con este vallisoletano, con Juan Manuel Orcense, con este libro que yo creo que quien le coja le va a atrapar, como nos ha dicho sí. Nuestro gran compañero Javier García. Gracias, un beso muy fuerte.
Otro para ti, Marta.
Sendeando por con Javier Valenzuela.
Y es el momento, por supuesto, de irnos a sendear, a pasear, a conocer todo lo que tenemos aquí cerquita, nuestro patrimonio natural, con él, sobre todo, con Javier Valenzuela. Buenos días, Javier.
Muy buenos días. ¿Qué tal? ¡Coño, qué frío hace, Marta!
Hace mucho frío, sí. Pero bueno, el frío hace que podamos tener en algunos puntos de nuestra comunidad nieve, y de eso nos vas a hablar hoy, ¿no? De sendear con nieve.
Exacto, exacto. La verdad es que hace frío, eso es innegable en la nieve, pero la nieve es súper necesaria para la naturaleza. Bueno, sí. En alguna ocasión hemos comentado alguna vez que la nieve lo que permite es que a medida que se va derritiendo, se va filtrando en el suelo. Y eso es realmente vida. Y aquí lo hace poco a poco, y ya sabemos que el agua va calando, y eso es siempre fundamental para la naturaleza. Bueno, Sendear con nieve es una experiencia muy divertida, de verdad. Muy divertida, muy entretenida, y sobre todo muy gratificante. Pero para ello hay que tener en cuenta, bueno, algunas cocinas, algunos detalles, para que lo podamos disfrutar con seguridad. Bueno, como ha nevado y está nevando en diferentes puntos de Castilla y León, de nuestra comunidad, y la radio es un servicio público, pues hoy te traigo unos pequeños consejos para no caernos y para hacerlo con seguridad.
Perfecto.
¿Te parece?
Hombre, fenomenal. Bueno, cuéntanos.
Venga, pues aprender a caminar sobre hielo y nieve puede llegar a ser peligroso. Si no, que se lo digan los traumatólogos, que en estas épocas tienen las consultas llenas. Pero bueno, no queremos darles trabajo, todo lo contrario, queremos que la gente lo disfrute, pero sin pasar posteriormente con los traumatólogos. Bueno, el suelo se ha convertido en una peligrosa pasarela resbaladiza y hay que estar muy seguro para poder salir a disfrutar del campo en estas fechas. Para intentar no caernos, hay ciertas recomendaciones que dan los expertos. Una de ellas es quizás la más lógica. Marta, no andes con las manos en los bolsillos. Para empezar, no puedes andar con las manos en los bolsillos.
Claro.
Si tienes frío, te pones guantes. Marta, ten en cuenta que si llevas las manos en los bolsillos y te tropiezas, vas a tardar más en sacarlas y la caída va a ser más grave. Claro. Y nuestra cara deberá que puede padecer.
Sí.
Bueno, lo que tenemos que hacer es dar pasos pequeños y tratar de equilibrar nuestro peso con el pie que queda adelante. ¿Y cómo se hace? Pues muy sencillo. Echa un poquito hacia adelante tu cuerpo y así lo conseguirás. Al hacer este pequeño equilibrio, tu peso quedará en la pierna adelantada. Y esto significa que se anclará así en el suelo. También en esto, tus brazos te tienen que ayudar a mantenerte en pie. Como siempre hemos dicho, Marta, la naturaleza es sabia. Y para esto lo mejor es aprender de ella. Mira, si te pregunto a ti y a todos tus oyentes, ¿qué animal te viene a la cabeza cuando hablamos que están caminando por la nieve? ¿Cuál es?
Yo siempre pienso en un zorro, no sé por qué.
Bueno, pues no era el mío. Yo te hablaba de los pingüinos, que además son muy divertidos.
Ah, bueno, claro, sí.
Claro, pues mira, pues leche, si ellos caminan, medio corren y no se caen, pues imitémosles. Pues claro. Sí, querido oyente, en la nieve, en el hielo, camine como los pingüinos. Estos animales caminan adelantando levemente el peso de su tronco y avanzando con suaves balanceos, manteniendo el equilibrio con los brazos. Y es infalible. Nunca verás a un pingüino que se ha caído. Nunca. Ni en los memes que nos pasan por WhatsApp. No los verás.
Se deslizan y se tiran, pero no se caen, es verdad.
Claro. Exacto, exacto. Además, tienen un movimiento titititititit, que es muy divertido.
Sí,
la verdad es que es una gozada verlo.
Sí, pues yo es verdad que no sé por qué siempre que pienso en la nieve, me imagino a un zorro andando por la nieve. Pero es verdad que para no caerse tienes que pensar en un pingüino. Pero sí, yo siempre visualizo la nieve, claro, con un zorro. Mi cabeza.
Claro, pero los zorros tienen cuatro.
Sí, totalmente.
Dos. Entonces los pingüinos tienen dos y entonces tienen el equilibrio perfecto. Bueno, si hay mucha nieve, un truco que me enseñó mi amigo Yusu un día, con una nevada impresionante, al igual de impresionante, que son las lagunas de Neila, es el de andar con los talones. Me explico, ve clavando los talones y así podrás ir avanzando. Ah. Eso sí, cuando llegues a casa te acordarás de tus gemelos que estarán como piedras. Pero de verdad, Marta, que funciona.
Vale.
Que funciona.
Muy bien.
Bueno, más consejitos. Camina despacio y con paso firme. No te das prisa. No hay prisa. da pasos cortos, evita la nieve y el hielo derretidos. Y te preguntarás, ¿por qué? Pues el hielo a mayor temperatura se hace más rebaladizo, por lo tanto, es más peligroso.
Claro.
Evitemos o seamos prudentes con las pendientes y escaleras, siempre que puedas. En el caso de las subidas, puede ser tu propio peso el que te haga caer hacia abajo, independientemente de la estabilidad que puedas tener. Las escaleras pueden ser un enemigo aún más peligroso. Por eso, es siempre aconsejable evitarlas cuando sea posible. Oye, que si no puedes, ¿por qué vas a hacer? Agárrate a la barandilla, que vas a dar unos pasos más seguros y más estables.
Uh-huh.
Bueno, muy atento a posibles cambios en las superficies. Es posible que creas que estás andando tranquilamente en un camino llano y sin hielo, y sin darte cuenta pises una peña placa o una zona helada. Cuidado, amigo oyente, siempre hay que estar atento. Por supuesto, y yo creo que es uno de los penúltimos consejos, lleva calzado adecuado. Por experiencia te digo que he visto de todo. Y cuando te digo todo, no exagero. Usa preferiblemente calzado con suelas de goma, que son mucho más seguras.
¿De todo significa que también has visto a gente andando con tacones por la nieve?
Bueno, sí.
¿En serio? Madre mía,
sí,
claro.
Palabra. En una subida que no era excesivamente complicada, pero bueno, en fin, yo me acerqué a la señora con todo el coche del mundo y dije, señora, ande usted con cuidado, que no creo que usted vaya con el mejor calzado para hacer lo que usted está haciendo,
claro.
Porque además era tierra, se te clavaban los tacones, bueno,
sí,
era,
sí,
un,
sí, un horror.
Era un tacón. Ya era un tacón de estos súper grandes, pero era tenía tacón.
Sí,
en fin,
sí.
Bueno, hay de todo como la viña del Señor. Pero bueno, bueno, como tus clientes son buenos y nos van a hacer caso de los consejos,
claro
que
sí,
estamos comentando, no va a ocurrir. Pero, ¿qué pasa si nos caemos por una mala pisada, un despiste, perdona, o simplemente por la ley de Murphy, que sabemos que la ley de Murphy existe? Bueno, lo primero es que siempre tenemos que estar siempre preparados para una posible caída. No consiste en ir en tensión, para nada, por Dios. Hay que ir relajado, pero hay que ir atentos. Debemos ir atentos y concentrados en nuestro recorrido, en nuestro paseo. Si nos caemos, ¿qué puede ocurrir? Debemos evitar estirar los brazos y las piernas en el momento de la caída. ¿Por qué? Porque la guarrada que nos podemos dar en la cara puede ser imposible, ¿vale? Pero, por supuesto, si ves que te vas a caer, nunca hacia atrás, que te puedes dar la nuca y eso es mucho más peligroso. Pues bueno, Marta, consejos sencillos,
¿sí?,
fáciles, lógicos para disfrutar de la nieve y de la naturaleza. Un besazo y seguimos sendeando por la nieve o sin nieve, pero siempre en Castilla y León.
Que tenemos paisajes maravillosos y con la nieve, de verdad, que también todo mejora y la tenemos que disfrutar ahora que podemos hacerlo. Gracias, Javier, un beso muy fuerte.
Oh, un beso muy fuerte.
Informado.
El que ha sido portavoz del grupo parlamentario Vox en Castilla y León hasta hace muy pocos días, Juan García Gallardo, ha confesado hoy en Herrera en COPE con Carlos Herrera en su primera entrevista tras la marcha de Vox como líder del partido en nuestra comunidad, que su salida responde solo a un largo camino, dice, de discrepancias internas con la dirección nacional del partido y no a otras especulaciones que se dicen durante estos días. Ha sido, dice, una decisión personal e independiente y que no está coordinada ni consensuada con nadie más.
Mi decisión es personal y desde luego no está coordinada ni consensuada con la de nadie más. Dicho lo cual, algo pasa en Vox cuando no se cuida el capital humano. cuando no se cuidan los recursos humanos, cuando tenemos los parlamentos divididos entre facciones, cuando hay un goteo de dimisiones. Hay alguien ahí que no está haciendo bien las cosas. Igual no tiene la preparación para el cargo que tiene. Igual el sistema no funciona, que es una de las cosas que yo analicé en mi primer informe, que es que estructuralmente, incluso con las mejores intenciones, no iba a ir bien.
La verdad es que ha explicado a Carlos Herrera que no ha querido amarrarse a un escaño político, algo que no vemos normalmente en nuestra política nacional, y que entre el cargo y su dignidad personal ha sabido perfectamente qué elegir, aunque no ha sido fácil la decisión.
Y desde luego yo lo que no iba a hacer era amarrarme a un escaño, que entiendo que tras estas discrepancias graves que tengo con la dirección no tenía sentido seguir adelante, a pesar de que yo creo que quienes han actuado mal son quienes han provocado mi salida, que desde luego para mí no ha sido agradable, no ha sido deseada, no entraba en mis planes, ojalá hubiera podido seguir adelante. Yo lo que pasa es que si me hacen elegir entre el cargo y mi dignidad personal, pues no voy a transigir. Y desde luego, yo entiendo que el secretario general está acostumbrado a tratar de esa manera a otras personas, pero eso es porque no me conoce a mí y yo nunca actúo bajo chantaje.
Ha explicado también en COPE que hasta el último momento ha sido coherente, que ha sabido llevar una oposición firme y así ha desmentido muchas de las acusaciones falsas, dice, que ahora se están vertiendo sobre él.
Que le pregunten al señor Mañueco si en los últimos meses yo he tenido una oposición tibia o si mis preguntas de control han sido suaves. Yo he ido a la línea dura, a la crítica, a las incoherencias que nosotros consideramos que tiene el Partido Popular y desde luego este as que se están sacando de la manga para tratar de dar a entender que eso, que soy un traidor o que me estoy yendo al PP o alguna de estas cosas que se leen por ahí, pues no tiene ningún sentido.
Sus discrepancias con el Partido Nacional ha contado que vienen de lejos. En el año 2023 ya envió un informe al partido pidiendo algunos cambios relevantes a nivel nacional, pero nos ha explicado que nunca se le ha hecho caso.
Yo hice un informe en agosto de 2023 pidiendo cambios relevantes en la forma de eso, de coordinación entre el partido a nivel nacional y quienes en ese momento estábamos en los gobiernos, pero fueron infructuosas. Luego he reiterado otro informe posteriormente, en diciembre del año pasado, de 2024, con cuestiones adicionales y tampoco. Aquí la reciprocidad y la lealtad nunca ha sido de ida y vuelta, sino solo ha sido de vuelta en estos casos.
Su momento más crítico nos ha contado que fue cuando le apartaron a él, al que había salido electo aquí en nuestra comunidad, para llevar a cabo esas negociaciones directas con el presidente Alfonso Fernández Mañueco, algo que no entendió nunca y que sigue sin entender.
Decidió apartarme de las negociaciones directas para las cuestiones más relevantes de mi gobierno. Yo en ese momento, evidentemente, dije que no lo compartía en absoluto, que no entendía que no exigiéramos el cumplimiento de ese pacto. Luego se nos llena la boca de los principios, pero en ese momento a la dirección del partido no le importaron mucho los principios que habíamos exigido para que hubiera un pacto de presupuestos para el ejercicio 2023.
La dimisión viene, dice, por esa negativa a firmar la expulsión de dos de sus procuradores de Burgos y de Salamanca, pero que esa ha sido solo la guinda del pastel, que todo ello, como bien estamos explicando y como ha explicado Juan García Gallardo aquí en COPE, viene de lejos y sobre todo por esas discrepancias continuas con el partido.
Mi dimisión y mi oposición a firmar aquel documento son solo la guinda del pastel y tienen unas razones que yo me he reservado por respeto al partido, a la discreción que debemos tener. Y he leído algunas informaciones que apuntan a una indicación agresiva del señor Garriga de que o firmaba de manera acelerada o yo estaba fuera. Yo confirmo que esas informaciones que he visto por ahí, con algunas omisiones, pero bueno, en lo esencial, son ciertas. Pero yo quiero reiterar que para mí ese solo ha sido la guinda del pastel, ha sido la gota que ha colmado el vaso y mis discrepancias vienen de mucho más lejos.
De cara al futuro de Vox, García Gallardo piensa que algo tendrá que analizar el partido a nivel nacional para saber por qué su gente se está yendo.
Yo creo que el no haber cuidado a... No hablo de mí, que no quiero que me cuiden. A mí con que no me hubieran tocado las narices más de la cuenta, pues me hubiera bastado. Pero el no haber retenido el talento que había en Vox en muchos casos, pienso el más paradigmático quizás es el de Iván, que es bastante obvio. O sea, a mí me siguen parando por la calle, como él lo cuenta. Y bueno, yo creo que el propio Santiago es consciente de eso, diciendo que qué hemos hecho para perder a Iván Espinosa a los Monteros. Pues es algo que tendrán que analizar. Y yo creo que es una pena, porque Vox debería tener una gran ambición. No debería conformarse con ser el partido refugio del Partido Popular.
Bueno, pues esas han sido las aclaraciones y también pues de qué manera ha desmentido todo lo que se está diciendo en estos últimos días sobre Juan García Gallardo en esa primera entrevista que ha concedido a los medios de comunicación aquí en Herrera en COPE.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En FlexiCar hay muchos cars, en FlexiCar hay muchos cars, en FlexiCar hay muchos cars, en FlexiCar.
FlexiCar, muy flexi, muchos cars.
En FlexiCar.
Por el Día Mundial contra el Cáncer, clubes deportivos, instituciones, empresas y sociedad se unirán a favor de la esperanza luciendo brazaletes verdes. Tú puedes unirte a este movimiento aportando tu granito de arena. Juguemos todos en el mismo equipo. Tómate una foto luciendo tu pulsera verde, que puedes recoger en la sede de la asociación situada en la calle Claudio Moyano 26. Y súbela a tus historias de Instagram o Facebook con el hashtag Todos Contra el Cáncer, etiquetando nuestra cuenta contraelcáncer.valladolid. Reivindica la esperanza en el Día Mundial contra el Cáncer para alcanzar el 70% de supervivencia.
En Covadut te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitarios.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covadut.
Te ayudamos a crecer.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Por el Día Mundial contra el Cáncer, clubes deportivos, instituciones, empresas y sociedad se unirán a favor de la esperanza luciendo brazaletes verdes. Tú puedes unirte a este movimiento aportando tu granito de arena. Juguemos todos en el mismo equipo. Tómate una foto luciendo tu pulsera verde, que puedes recoger en la sede de la asociación situada en la calle Claudio Moyano 26. Y súbela a tus historias de Instagram o Facebook con el hashtag Todos Contra el Cáncer, etiquetando nuestra cuenta contraelcáncer.valladolid. Reivindica la esperanza en el Día Mundial contra el Cáncer para alcanzar el 70% de supervivencia.
Felicito que bien actúas, de eso no me cabe duda. Con tu papel continúa, te queda bien ese show. Te felicito que bien actúas, de eso no me cabe duda. Con tu papel continúa, te queda bien ese show. Te felicito.
Esa filosofía barata no la compro. Lo siento en esa moto, ya no me monto. La gente de dos caras no la soporto.
Así llegamos a las 2 del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo deseo a los que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.
Tengo rojos de tanto llorar por ti ya.